Alabado y glorificado sea el Señor. Hemos escuchado un salmo glorioso y lo escuchamos con el corazón. Y mientras yo escucho, pienso ya en diversas escrituras bíblicas. Ustedes saben, cada palabra de Dios está conectada a la otra y una completa a la otra. Y si uno va a la otra, el contexto es mostrado, por el cual nosotros estamos muy agradecidos. ¿Qué salmo leíste, hermano Ruth? 143, Salmo 143. Y entonces vamos al Nuevo Testamento. ¿A dónde? Yo no sé todavía, pero Dios lo sabe. Y es agradable si uno puede venir así, sin ningún programa, sabiendo que en la presencia de Dios nos sentimos bien. Y yo creo que ya hemos sido bendecidos todos, bendecidos con la convicción de haber recibido misericordia por Dios en estos días de escuchar su palabra. Todo lo que estaba escondido fue revelado. Lo que no podía ser entendido hoy puede ser entendido. Lo que no pudo ser visto hoy puede ser visto. Pablo escribió que nosotros miramos ahora nublosamente un espejo y no conocemos como deberíamos de conocer, y después él escribe: pero cuando lo perfecto haya venido, entonces la obra terminará. Y yo quiero decir una cosa, que esperamos, por un lado, por lo perfecto, lo cual todavía vendrá, o sea, de la culminación total, todo lo que tiene que ver con la redención y la transformación de nuestros cuerpos, la tomada arriba y el encuentro con el Señor y todo lo que pertenece a ello. Y por el otro lado, nos atrevemos a decir por la fe que el Señor, su palabra, nos la ha revelado perfectamente. Ya no se trata de una cosa parcial más, no más lee aquí y lee allá y allá un poco y aquí un poco, sino como está escrito, revelado por el Espíritu Santo, y de claridad en claridad hemos sido conducidos. Oh Señor, oye mi oración. Salmo 143. Pregunta: ¿cuál es tu oración? ¿Cuál es mi oración? ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿Por qué estamos orando? ¿Por 100 cosas que se han desvanecido o por una única cosa que tenemos en nuestro corazón? Aquí se nos dice: oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y yo ahí pienso en un orador en el Antiguo Testamento, y no es uno menor que el profeta Daniel, el cual su oración por el pueblo de Dios y por la casa de Dios y por todo lo que tenía que ver con Dios y el pueblo de Israel, eso él en su oración ante la presencia de Dios lo llevó. Y ustedes saben lo que está escrito en algún lado, lo encontraremos. Ahí dice que al principio de tus ruegos, ¿quién tiene la escritura? Al principio de tus ruegos he salido. En algún lado estará aquí, quizás en el capítulo 8. Hoy parece que tendremos una hora bíblica. 9, sí, yo estoy viendo ahí, en realidad ya lo debería de haber visto. 9, voy a leer a partir del verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La Biblia en alemán dice: para que entiendas la revelación. Exactamente. Aleluya, alabado sea Dios. Al principio de tus ruegos, ¿por qué estaba orando él? Por el monte de mi Dios. ¿Y qué fue? Dios había elegido diferentes sitios, había elegido Jerusalén y el monte Sion, el cual es una parte de Jerusalén, así como el monte del Olivo, que también es una parte de Jerusalén, con la diferencia de que uno está al norte y el otro seguramente en el sur, pero pertenecen simplemente a Jerusalén. Y Daniel oró para él la cosa de Dios, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, todo lo que tenía que ver con Dios, lo tenía él en su corazón. Y por eso él oró. Y por eso Dios también lo escuchó. Podemos tener miles de deseos escritos en un papel y leerle todo lo que él debe hacer, y después nos maravillamos de que él no nos escuche. Pero yo creo que si tomamos esta oración en nuestro corazón y oramos en el mismo espíritu: Señor, tu pueblo, tu palabra, tu cosa está en nuestros corazones, y los traemos a ti, y con ello venimos ante tu santa presencia, sin importar cómo nos sintamos. Daniel no oró: Señor, permíteme una segunda vez ser echado a los leones, o no permitas que yo tenga que pasar a través de todas las pruebas que pudieran venir. Él se olvidó a sí mismo. Él estaba tan unido a la cosa de Dios que él se olvidó de él mismo. Y entonces, ¿qué podemos decir nosotros? El que tiene el corazón lleno, eso sale por la boca en la oración. Y aquí tenemos una oración según el corazón de Dios, cual el Señor incluso envió al ángel Gabriel para manifestar. Y aquí dice: y aún estaba hablando en oración. Él no había terminado. Él todavía no había dicho amén, pero Dios ya había dicho amén. Dios ya había dicho amén en el medio de la oración. Así será, amén. Dios ya había actuado mientras él todavía estaba orando. Pues Dios dio ya el final desde antes del principio y en el medio ya vio de lo que se trataba. Hemos alcanzado el punto en el cual nosotros, la insensatez de la gente y de nosotros mismos y de aquellos en el campo religioso, incluso en el campo del mensaje, han hecho, los hemos tenido que dejar a la izquierda y a la derecha para concentrarnos solamente a esa cosa que nos ha sido dado por Dios, o sea, corregir lo que se deba corregir por la predicación de la palabra revelada y portarla hasta el final del mundo o de la tierra. Y ahí decimos, como dijo Pablo, orad por mí, orad por nosotros, a fin de dar a conocer el misterio de Dios, por el cual también estoy preso. Puede ser que nosotros a veces estemos como presos a ciertas circunstancias, pero yo les digo esto, la revelación de Jesucristo, nadie la puede atar más ni apresar. Lo que Dios ha hecho ha sucedido en libertad y ha libertado a todos los que estaban en cautividad. ¿Qué dijo Pablo en relación a eso? Yo estoy preso, pero la palabra no está presa. La palabra es y permanece libre y libera. Libera, libera. Y al que el Hijo libera, es libre. Pongamos mantenerlo así, hermanos y hermanas, valorosos amigos, de que nosotros juntamente la cosa de Dios la tengamos en nuestros corazones, de manera de que llegue a ser nuestra petición principal en la oración. Yo sé que nosotros tenemos diferentes cosas las cuales le traemos al Señor en oración, y ninguno de nosotros es libre de eso. Somos gente y necesidades hay muchas. Pero si nosotros también en este punto mantenemos la palabra en nuestro corazón, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, entonces yo creo que si nosotros la cosa de Dios en oración, como primero le traemos al Señor, entonces todas las demás oraciones también serán escuchadas. Y si Dios su cosa la puede ordenar con nosotros en su reino, entonces todo lo demás, en todos los campos, Él también lo podrá ordenar con nosotros. Amén. Pero si nosotros colocamos la cosa de Dios como primero. Esta expresión también es bonita. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. La palabra entendimiento, Lucas 24. Los discípulos, dos de ellos, fueron y hablaron y le preguntaron al extraño, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido aquí en estos días? Y entonces él comenzó a hablar y sus corazones comenzaron a arder. Y entonces él les abrió el entendimiento para la Escritura, para que todo, o sea, lo que desde Moisés y en los profetas y en los salmos estaba, lo que él expuso de ahí, todo les fue esclarecido. Y yo no encuentro en todo ese informe ni una sola pregunta que se haya hecho. Amén. Ni una sola pregunta se hizo después que el Señor, con Moisés y con los salmos y con todos los profetas, les dijo a ellos todo lo que había sucedido en ese tiempo. Ni una sola pregunta, ni una sola interrupción fue hecha. Cuando el Señor habla, preguntas no son hechas, sino que las preguntas son respondidas. Ellas todas son respondidas según la Escritura, y eso es bonito. Justamente en este mensaje hay tanta gente preguntadora, y los que preguntan en su mayoría son, disculpen que hoy esté un poco animado, pero los que preguntan en su mayoría se pudiera decir que son de alta inteligencia, pero las preguntas que son hechas son a veces muy necias. Y lo digo una vez más, ahí donde el Señor habla, ninguna pregunta insensata es hecha más, sino que todas las preguntas son respondidas por la palabra de Dios. Y entonces son enseñados todos por Dios. Y ahí no necesita uno decirle a otro, ¿entendiste o no? Sino que entonces lo hemos entendido porque el Señor ha hablado con nosotros. Podemos testificarlo todos así por nuestras experiencias. Cuando el Señor comenzó a hablar con nosotros, ese fue el comienzo de la respuesta de las preguntas, ¿o no? Y estén agradecidos y sinceros una vez en eso. No a Dios en ello respondió todas las preguntas necesarias para salvación. Si ahí todavía alguien viene y pregunta de dónde tomó Caín su mujer, él no ha tenido cuidado. Él no estuvo ahí cuando el Señor habló. Preguntas así ya no son hechas más. El que lee la Biblia, él puede ahí encontrar la respuesta exactamente. Pero en eso no queremos entrar ahora. Vamos a leer aquí rápidamente en el verso 23, quizás la segunda parte del verso 22, para darte sabiduría y entendimiento. Para darte sabiduría y entendimiento. Yo deseo entender a Dios correctamente en lo que Él ha dicho y en lo que Él hace. ¿Tú también? Y para ello, así como aquí el Señor envió a Gabriel a Daniel, y Daniel entonces recibió la tarea de escribirlo, y después leemos nuevamente en el capítulo 12, verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La revelación ha sido cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Y vivimos ahora en el tiempo del fin. Y ha sido revelado. Dios a su siervo y profeta le dio entendimiento sobre ello. Y el Señor me corrige una vez, si es necesario ante ustedes todos. Pero cuando yo leo la Santa Escritura, encuentro la tarea de dos ángeles principales, Miguel y Gabriel, claramente definidos y también repartidas. Miguel, el hombre para Israel, el hombre que guía las batallas, pero Gabriel, el hombre, el cual ha sido enviado y que trajo explicación, que vino a Zacarías, a María y a Daniel, un hombre conectado con la palabra y con lo que se dijo o con lo que se debía de anunciar o prometer. Yo sé que el hermano Branham cada vez se propuso, él dijo en su testimonio o utilizó esa expresión una y otra vez, yo me he propuesto preguntar al ángel que viene a mí, ¿cómo se llama? Una y otra vez. Y él entonces después dijo en la siguiente vez, dijo, yo otra vez no lo pude hacer, pues la santidad de Dios y el temor del Señor fue tan tremendo que yo no pude preguntar. Yo solamente escuché lo que él decía. Era temor, era santidad. Una persona no puede hacer lo que quiera, no en la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, eso lo hemos vivido nosotros mismos y muchos otros también. Ahí cada uno hace lo que quiera y dice lo que quiera, pero en la presencia de Dios, ahí les digo yo hoy, ahí termina todo conocimiento y todo hablar. Yo pienso ahí en mi experiencia sencilla, pero muy tremenda, el 3 de diciembre de 1962. Ustedes saben, yo se los he dicho y los que me conocen a mí saben que tengo algunas cualidades y una de ellas es que disparo rápidamente. Paciencia no es exactamente mi gran fortaleza. Y porque el hermano Branham estaba hablando sobre presos de guerra alemanes, a los cuales él le dio testimonio, etc. Pero eso, en ese momento, no me interesaba en absoluto. Por el contrario, yo cada vez estaba más nervioso y yo prácticamente no lo dejé terminar de hablar, sino que le dije simplemente, hermano Branham, quiero preguntarte algo. Pero a partir de ese momento, cuando él comenzó a hablar, no pude hacer ninguna pregunta más ni hablar alguna palabra. Cuando él terminó, todo había terminado. Antes, quién sabe cuántas cosas yo hubiese podido preguntar, hubiese querido hacer o decir. Después nada más, absolutamente nada más. Estaba sentado ahí, solamente escuché lo que él dijo. Y yo creo que Dios lo guió así. Eso tiene que conducirlo Dios así, guiarlo así. Pues imagínense, un profeta de Dios ve una visión y habla bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ahí está un hombre nervioso, el cual su paciencia no la tenía bajo control. Entonces lo interrumpe a él con preguntas. ¿Qué sería eso entonces? Pero para mí fue una lección muy enorme. Incluso cuando él terminó, yo no pude preguntar ni decir nada más. Estaba sentado ahí, abrumado. Me penetró a través de las coyunturas un tuétanos. Y cuando él después además dijo, hermano Frank, sobre el viaje de Pablo a Jerusalén, no necesitas preocuparte, pues estaba en la voluntad de Dios. Entonces, ahí realmente casi que me golpeó un gran martillo. En ese día yo no pensaba en eso, ni antes. Ustedes, hermano Russo, hermano Schmidt, ustedes me conocen hace tiempo, lo saben, que yo eso no lo podía entender. Cada vez cuando yo leía Hechos de los Apóstoles y los hermanos, en especial Santiago, convencieron al amado Pablo y le dijeron, todo el mundo habla de eso, que tú al judaísmo le volviste la espalda, predicas la caída de Moisés, etc. Haz un voto, toma algunos contigo, paga por la purificación, anda al templo, y afeítate, etcétera. El hombre había predicado tantos años que ni la circuncisión ni la incircuncisión era algo, sino una nueva criatura en Cristo. Y aquí entonces viene él, después de tantos años, a Jerusalén y se deja entonces entrar en una cosa según la ley, como que si él todavía estuviera sobre la ley. Yo cada vez que leía eso, yo batía la cabeza y decía solamente, Pablo, cuando yo esté allá arriba y me encuentre contigo, entonces te voy a preguntar por qué tú hiciste eso. ¿Sí? Y aquí está sentado un profeta de Dios al frente de mí, el cual de repente por revelación dijo, sobre el viaje de Pablo no te preocupes. Estaba en la voluntad de Dios. Dios puede revelar las cosas más secretas y escondidas y tomarlos del pasado. Y uno está sentado ahí y piensa, oh Dios, ante ti, toda persona es como un libro abierto. Y el que ahí después sigue la historia en Hechos de los Apóstoles, dice, y después las puertas del templo fueron cerradas. Sí, ese fue el sentido. Ya era tiempo de que la cosa sea cerrada, pues Dios ya había comenzado con algo nuevo. Todo tenía su sentido y su objetivo. Pero si nosotros como personas pensamos humanamente y juzgamos humanamente, ¿a dónde vamos? ¿Hasta dónde llegamos? Y tampoco pregunté allá cuando el hermano Branham me dijo, espera con el repartimiento hasta que recibas el resto del alimento. Yo no pregunté nada y no lo entendí, pero yo no pude preguntar nada ni decir alguna palabra. Era imposible. Aunque yo lo intentara, no era posible. En la presencia de Dios, habla el Señor, y tú y yo escuchamos. Según la palabra de la Escritura, habla, tu siervo escucha. Y esa es la gran diferencia. Hay muchos que dicen, oh, yo dije y hablé. Sí, pero entonces no fue Dios el que habló. Cuando Él habla, entonces escuchamos. Y si escuchamos correctamente, y si lo que es dicho quizás no lo hayamos entendido completamente, igualmente, después ustedes lo entenderán. Si escuchamos correctamente y creemos lo que el Señor dijo, entonces el momento vendrá en el cual entenderemos y la claridad nos será regalada por el Señor. Y yo actualmente he estado leyendo sobre las 70 semanas de Daniel y realmente son tan claras. Yo, cuando nuestros hermanos hace poco estuvieron aquí, los cuales vinieron de algún país, y uno dijo así y el otro dijo de la otra forma, y yo dije, hermanos, es mejor que oremos en vez de que cada uno traiga su parecer, pues en Filipenses está escrito que si alguien lo ve de otra manera, déjeselo revelar por Dios. Pero hay ciertas palabras claves, las cuales entonces dan el acceso hacia el completo contexto. Pero no vamos a entrar en esto ahora. Estamos llegando al final. Voy a repetir el verso 23 en Daniel 9. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Y ustedes saben que cuando ese hombre muy amado le dijo a Nabucodonosor, Nabucodonosor, no que yo tenga más sabiduría que algún otro hombre, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Esa fue su respuesta. No que yo soy sabio o más sabio que todos los sabios y adivinadores y eruditos, sino que él pudo decir, hay un Dios en los cielos, el cual descubre todo eso. Se lo voy a leer para que sepan que aquí está. Daniel, capítulo 12, perdón, capítulo 2, Daniel 2. Voy a leer, para tener todo el contexto, a partir del verso 26 y hasta el 28. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Se trata de dos cosas. Él debía mencionar el sueño y dar entonces también la interpretación. Pero los adivinadores, ellos le dijeron, cuéntanos el sueño y entonces te daremos la interpretación. Y el rey pensó, no, así no conmigo. Primero díganme el sueño que yo tuve, cuéntenmelo o menciónenmelo, y entonces después me dan la interpretación. Y entonces ellos dijeron, el rey está exigiendo una cosa la cual no hay ni en el cielo ni en la tierra. Entonces él dijo, bueno, entonces vayan sus caminos. Y entonces él vino a Daniel, y también a él le dijo, lo voy a leer una vez más, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Primero, decirle el sueño. Yo le diga, mira, esto y esto, ¿lo viste? Estas fueron las imágenes, etc. Y después la interpretación. Seguimos. En el verso 27. Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Amén. Ellos pueden parlotear, y pueden ver lo oscuro y lo claro, y lejos y cerca, pero lo divino, todavía ninguno de ellos lo ha podido exponer. Pueden querer leer las líneas de la mano, pero aquí las líneas de la palabra no la pueden leer. Y después dice, pero hay un Dios en los cielos. Aleluya. Aleluya. Hay un Dios en los cielos. Ustedes saben que el cielo parece estar muy lejos, pero para los creyentes no está tan lejos. Ellos tienen la conexión, la cual extiende el tiempo por la fe en el Señor de los cielos y de la tierra. Él no solamente es un Dios que está lejos, sino también un Dios que está cerca. Pero hay un Dios en los cielos. Él no dijo, yo soy el profeta en la tierra, yo espero aquí como Balaam dijo en aquel entonces, yo paso la noche aquí y le preguntaré a Dios. No, él dice aquí, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? postreros días, tiempo del fin. Fue el comienzo del reino pagano. Fue el comienzo y al comienzo de los reinos gentiles, Dios manifestó lo que sucedería al final del reinado gentil. Quien conoce la predicación del hermano Branham sobre la escritura en la pared, ahí el hermano Branham habla de todo eso, del comienzo y el final del reinado pagano. Pero hay un Dios en los cielos, aleluya, Él vive todavía hoy. Y hace poco yo dije que la bilis casi se me salía en el tiempo en el cual hubo ese movimiento que decían, Dios está muerto, Dios está muerto. Ustedes lo conocen, hace algunos años. Yo me sentía, bueno, me pasaban tantas cosas. Y dije, para mí, Señor, podemos tener o vivir una vez más un movimiento Dios vive. Sí, vivir un movimiento Dios vive. Y que podamos decir, como dijo Ter Stegen, Él vive conmigo también. Muerte, ¿dónde está tu espanto? Y que no digamos solamente que Él vive, sino que Él vive con nosotros y en nosotros. Y que Él no solamente obra, sino que obra con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Que la realidad divina pueda ser revelada sobre la tierra. ¿Cuántos quieren vivir un movimiento así? Dios vive. Sí, un movimiento Dios vive. Ese debe ser el próximo movimiento. Y después dice aquí, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Él no solamente las imágenes que aparecieron en el sueño se los dijo, sino incluso los pensamientos que tenía antes se los manifestó. ¿No es Dios un anunciador de los pensamientos de los corazones? ¿Los pensamientos de los hombres no están revelados ante el Señor? Y no dijo el ángel al hermano Branham que los pensamientos de los hombres hablan más en el cielo que las palabras sobre la tierra. En tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y no se levantan en nosotros también a veces pensamientos así. Si el Dios de Daniel es nuestro Dios, ¿cuántos pueden creer que Dios también en nuestro medio, el mismo espíritu de revelación, lo puede poner a obrar de manera de que recibamos esos pensamientos divinos? Los otros pensamientos no tienen por qué levantarse. Ellos no los queremos tener revelados, pues no tienen ninguna utilidad. Pero pensamientos de Dios, pensamientos por la cosa de Dios, de eso se trata. Y esos deben ser revelados. Y si alguien aquí se hace pensamiento, Señor, ¿qué sucederá en el futuro? ¿Qué quieres hacer tú próximamente, etcétera? ¿Qué pensamientos se levantan ahí en nosotros? Si alguien de repente se para y dice, hermano Schmidt, pero claro, así no hablaría el Señor. Así hablan las personas que traen sus propias profecías. Y ustedes lo saben exactamente, que el Espíritu de Dios no diría hermano o hermana, pero es solamente un ejemplo. Y si entonces le dijera, te vinieron pensamientos por saber de qué forma la obra de Dios seguirá avanzando, pues él saltaría como un ciervo. Y saben, ¿ustedes quiénes también lo harían? Nosotros todos saltaríamos como siervos o servidos y nos alegraríamos de que el Dios vivo esté en nuestro medio. ¿Y quién puede creer que Dios lo puede hacer así entre nosotros? ¿Quién puede creer que el Espíritu de Dios puede comenzar a obrar así? No solamente Nabucodonosor, ese pagano incircunciso, al cual le vinieron sus pensamientos sobre lo que trata del futuro o de los postreros días. Y nosotros vivimos ahora en el tiempo del fin. A nosotros también nos vienen pensamientos así, de cómo sucederá todo. Y de repente escuchamos la respuesta de Dios de lo que debe suceder. Y también este pensamiento quiero leerlo aquí, y entonces terminaremos. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Él no sabía nada de eso. Él solamente tuvo un sueño, más no sabía. Y solo debía serle interpretado. Y en el verso 30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. El que sigue leyendo encontrará muchas cosas sobre la roca, la cual fue cortada del monte y no con mano. El que siga leyendo encontrará que ese Nabucodonosor, a él se le fue quitado corazón de hombre y le fue dado un corazón de animal por exactamente 7 años. El que sigue leyendo recibirá entendimiento sobre lo que debía de suceder al final. ¿Qué fue? Dios utilizó a un rey pagano, a un reino pagano, en aquel entonces, al principio de su levantamiento, para manifestar después lo que al final de los días debía suceder. ¿Qué debemos decir nosotros? Y creo que también hay una oración de agradecimiento. Eso también estaría bueno. Estaría bueno. Sí, lo voy a leer. Lo voy a leer hasta el verso 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Estoy leyendo en Daniel 9, verso 17, hermano Kopfer. Y ahora el verso 18. Daniel 9, ahora en el verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aleluya. Alabado sea Dios. Aquí está la palabra, la cual en Apocalipsis 10, verso 7 está, la palabra no tardes. Aquí dice no tardes por amor de ti mismo, y allá está que el tiempo no sería más, que no habría más retraso. Las cosas las cuales Dios ha anunciado y ha revelado sucederán. Yo creo que nosotros vivimos en ese tiempo. Vamos a dirigir nuestras miradas hacia el Señor, sabiendo que nosotros, con más pruebas y más dificultades debemos contar, pero que también con una guianza más profunda en el Espíritu, en la Palabra, en el poder, en la presencia de Dios, podemos contar, y lo uno va con lo otro en conjunto. He tenido tiempo ahora en los días y he leído exactamente el profeta Isaías en la Biblia en inglés, desde el capítulo 40 hasta el 65. Y me profundicé en los pensamientos que son revelados ahí, o expresados ahí. Y qué plenitud de evangelio, de pensamientos ahí. Cómo Dios le reveló a ese hombre cosas. Simplemente maravilloso, glorioso. Y yo creo que nosotros vivimos en el tiempo en el cual todas las cosas han sido reveladas, pero no es suficiente que un Daniel, un Isaías, o un hermano Branham, o a un Pablo, sino que también a ti y a mí nos sean reveladas. Y resumámoslo en algunas frases. En esta noche se trataba de la oración sincera por la cosa de Dios y por el pueblo de Dios y por la ciudad de Dios y por todo lo que es nombrado por su nombre. Aquí lo hemos leído. Pues tu ciudad y tu pueblo llevan tu nombre. ¿Cómo pudiéramos ir ahí a Apocalipsis 19 y Apocalipsis 21? Allá la cena de bodas, y en el otro lado, ven y te mostraré la novia, la desposada, y él vio la ciudad santa de Dios bajando, decorada como una novia. Todo en una armonía así tan maravillosa. Su pueblo lleva su nombre, lleva su palabra, portadores de su gracia y de su misericordia. Todo lo que Dios nos ha regalado lo hemos recibido con agradecimiento y queremos llevarlo. Pero también la cosa principal, la observación de la palabra de hoy, que hay un Dios en los cielos, el cual descubre los pensamientos, el cual todo lo que en el Antiguo y el Nuevo Testamento ha sido mostrado, lo puede revelar. Lo que sabios y eruditos no lo saben y lo pueden interpretar, eso lo revela Dios, pues para él o en él está la claridad, y también con aquellos los cuales la han recibido de él. Después, el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. Tenemos muchos motivos y razones para agradecer a nuestro Dios. Queremos llevar al Señor también las propias necesidades y peticiones, pero también la cosa de Dios la debemos poner en el primer puesto y decir: Señor, hoy se trata de la cosa que tú haces ahora. Tu palabra prometida para este tiempo y tu pueblo y el llamado a salir afuera de tu iglesia y la preparación de la novia. Señor, ayúdanos. Pedimos por eso. Y entonces, con seguridad, podemos en fe añadir humildemente de que no falte ninguno de ellos, los que tú me has confiado. Y el Señor mirará abajo con gracia y verá que su cosa la tenemos en nuestros corazones, y él entonces guiará su cosa y también nuestra cosa. y nadie se quedará corto y todos agradecerán a Dios. ¿Lo queremos hacer así? Hay un Dios en los cielos. Un Dios en los cielos. Y no más que uno, pero hay uno. Y ese Dios vive. Y ese Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios vivo. Y nosotros deseamos que podamos escuchar y ver alguna señal de vida de Él, que lo podamos vivir, que nosotros también, como antes, como ya lo mencionamos, se realizaron los eventos diciendo que Dios es muerto y que nosotros podamos hacer eventos con el título de Dios vive, ven, Dios vive. Amén. ¿Nos atreveremos a confiar esto al Señor, que Él una vez más mueva el cielo y la tierra? No nosotros, Él, pero nuestra tarea es creer lo que Él lo hará. Y que nosotros también seamos un poco movidos, pues debemos ser movidos. Último pensamiento, uno no tiene que mirar siempre en el reloj. Cuando Daniel, y ustedes saben que debían morir, si no le manifestaban la cosa a él, al rey, entonces debían morir. Y entonces Daniel vino a sus amigos y dijo, orad conmigo, ustedes escucharon lo que el rey anunció, el que no lo pueda decir, morirá. Y entonces vino la respuesta. Fue una circunstancia la cual no se veía muy bonita, pero justamente en esa situación desesperable se puede buscar y encontrar la presencia de Dios con todas las fuerzas. Después decir, todavía hoy hay un Dios en los cielos, un Dios en los cielos, el cual revela los pensamientos, o los misterios, perdón. Un Dios en los cielos que habla y que obra en el medio y que está en el medio de su iglesia. Y un americano alemán hace muchos años predicó aquí en la calle Passane, y la palabra en inglés still significa todavía. Si yo digo God is still in his church, entonces eso significa que Dios todavía está en su iglesia. Y ese pobre hombre, el cual hablaba bien alemán, una y otra vez predicaba fuertemente y decía que Dios está callado en su iglesia. Y es que still significa callado o quieto en alemán. Y ustedes pueden imaginarse, todos los demás pensaban, si Dios está quieto en su iglesia. Y nosotros todos. Y yo pensé, bueno, yo siempre lo digo diferente, que Dios también puede ser ruidoso en su iglesia. Pero él dijo una y otra vez eso. Y tampoco hablaba muy bien inglés. Después en vez de still decía still. Y la gente estaba entonces muy angustiada. Pero entonces cuando nosotros lo aclaramos, se alegraron nuevamente de que Dios no está callado en la iglesia, sino que Él vive y que Él obra y que Él habla. ¿Lo creen todos? De todo corazón lo creemos. Y avanzamos adelante con el Señor. Amén.